Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 1 de marzo de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 608 a.C. cuando Salum sucedió al rey Josías en el trono del reino de Judá. En apariencia, los augurios que rodeaban al nuevo monarca resultaban más que favorables. No solo pertenecía al pueblo de Israel, sino que además era miembro de la tribu de Judá y, por añadidura, no solo era un descendiente directo del rey David, sino también de un monarca piadoso. Nada parecía indicar que su reinado no fuera a resultar prolongado y feliz. Sin embargo, el profeta Jeremías captó inmediatamente cuál era la realidad de Salum. Fue así como compareció ante el rey y, tras recordar la manera en que su padre había actuado correctamente ante Dios, protegiendo la justicia, afirmó: «Quién einija belibeja, quién albitzeja bealdam, Hanaki lispot beal haoshek beal hamerucha laoshot». Lo que podría traducirse como: «Pero tus ojos y tu corazón solo se orientan hacia tu codicia y a derramar sangre inocente y a oprimir y a extorsionar». La terrible afirmación de Jeremías concluía afirmando que Salum acabaría su vida fuera de Jerusalén y sería sepultado en la tumba de un asno. Ni su pertenencia al pueblo judío, ni su estirpe davídica, ni su carácter regio lo librarían del castigo más que justo de aquellos cuya vida busca, sobre todo, satisfacer la ambición y la codicia, y para ello están dispuestos a derramar sangre inocente y a perpetrar opresión. A todos ellos, antes o después, los espera el castigo de Dios. Y efectivamente, el reinado de Salum fue muy breve y terminó de manera desastrosa cuando su hermano Joaquín lo destronó. Se cumplió así el anuncio pronunciado por el profeta Jeremías. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el inmenso negocio que significa la guerra. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el último envío de armas de la administración Biden dirigido a países extranjeros ha sido de 95.000 millones de dólares. Segundo, los países más beneficiados por este envío son Ucrania, a la que corresponden 60.000 millones de dólares, e Israel, con 14.000 millones. Tercero, el gasto es tan disparatado, y más si se tiene en cuenta que lo pagan los ciudadanos americanos, que los responsables de semejante derroche en ayuda militar han intentado justificarlo apelando a que la guerra constituye un inmenso negocio. Cuarto, de esta manera, a pesar de que la propaganda ha presentado el dinero enviado a Ucrania como una defensa de la democracia y el cursado a Israel como un respaldo a su defensa del derecho a existir, lo cierto es que la administración Biden es consciente de la impopularidad creciente del continuo envío de dinero a guerras en el exterior y ha dado orden de presentar el aspecto lucrativo de ese gasto del dinero del contribuyente. Quinto. Así, Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos desde 2021, acaba de afirmar en público: La mayor parte del apoyo que estamos proporcionando, de hecho, regresa a la base de defensa industrial y a la economía de Estados Unidos, ayudando a modernizar y aumentar nuestra propia estructura vital de defensa, a la vez que creando empleos y crecimiento económico en América. De hecho, los primeros 75.000 millones crearon empleos bien pagados en al menos 40 estados de los Estados Unidos y el 90% de esta remesa hará lo mismo. Sexto, la afirmación no podía resultar más clara y evidente. El envío de armas pagado con el dinero de los ciudadanos americanos servía para enriquecer a la industria armamentística de los Estados Unidos. Séptimo. La afirmación de Victoria Nuland tiene pleno sentido, ya que tanto ella como su marido, el también judío Robert Kagan, están estrechamente relacionados con el complejo militar-industrial, sin que al parecer nadie haya reparado en el tremendo conflicto de intereses que plantea esa situación. Octavo. Si Victoria Nuland tuvo un papel esencial en el golpe de Estado perpetrado en Ucrania en 2014, su marido Robert Kagan fue cofundador en 1997 del PENAC, o Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. Desde 1998, Kagan ha defendido todas y cada una de las invasiones perpetradas por Estados Unidos, como las de Irak, Afganistán o Siria, y ha propugnado que se haga también lo mismo respecto a Irán. Noveno. Un caso semejante al de Victoria Nuland y Robert Kagan lo encontramos en el también judío Anthony Blinken, actualmente secretario de Estado. Blinken ha respaldado todas las guerras e invasiones llevadas a cabo por Estados Unidos desde el inicio del milenio, incluyendo la invasión de Irak, que se llevó por delante la vida de más de 1 millón de personas y que ha concluido con un gobierno iraquí que exige la salida del país de las últimas tropas americanas mientras se declara públicamente amigo de Irán. En otras palabras, ni el gasto económico ni el militar realizado en Irak han quedado mínimamente justificados por su resultado final. Décimo. Junto con Michel Flournoy, que ocupó cargos diversos relacionados con defensa durante las presidencias de Clinton y Obama, Anthony Blinken fundó West Exit Advisors, una firma de consultoría relacionada con la industria armamentística y con los departamentos de defensa e inteligencia. Un décimo. No puede sorprender, por lo tanto, que el Center for New American Security, CNAS, y el Center for Strategic and International Studies, CSIS, abunden en gente que tiene contratos de defensa o que incluso ha contraído matrimonio con personas del complejo industrial militar. Duodécimo. De hecho, con Biden, el CNAS es el segundo y el CSIS el sexto mayores receptores de dinero del gobierno de los Estados Unidos y de los fabricantes de armas. Décimo tercero. También de manera bien reveladora, los mayores donantes del CNAS son industrias armamentísticas como Northrop Grumman, Boeing o el Departamento de Defensa. Décimo cuarto. Por su parte, los mayores donantes del CSIS son industrias armamentísticas como Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing o Raytheon. Décimo quinto. El enmaridamiento entre las industrias armamentísticas y la administración Biden es tan obvio que más de una tercera parte de los cargos dedicados a defensa habían sido empleados recientemente por organizaciones, think tanks o compañías que o reciben directamente dinero de la industria armamentística o son parte de la industria armamentística. Y decimos sexto, no puede resultar en absoluto sorprendente que Biden se haya esforzado por crear más conflictos bélicos en el mundo, impidiendo, por ejemplo, que Ucrania y Rusia llegaran a un acuerdo de paz como el que firmaron a las pocas semanas de comenzada la guerra, o respaldando sin límites una intervención de Israel en la Franja de Gaza, que ha sido calificada por el Tribunal Internacional de Justicia como una intervención que presenta indicios plausibles de ser un genocidio. Como señaló en 1951 el presidente Eisenhower en su discurso de despedida, una de las mayores amenazas con que se enfrentaba no solo el sistema democrático en Estados Unidos, sino también el pueblo americano, era la existencia del complejo militar-industrial. La industria de armamentos tenía un peso tal en la toma de decisiones políticas que se corría ya entonces el riesgo de que acabara determinando la política nacional. Ese temor del presidente Eisenhower estaba más que justificado entonces y se ha convertido en una pavorosa realidad durante el presente siglo XXI. Se nos diga lo que se nos diga sobre el origen de una guerra, la cruda realidad es que tan solo constituye una inmensa oportunidad para las compañías armamentísticas para amasar sumas fabulosas de dinero. Aquellos que adoptan las decisiones y que pertenecen a la administración del Estado tienen consultorías dedicadas precisamente a favorecer los intereses de las industrias de armamento. Han sido cargos importantes en esas industrias y al término de su mandato con seguridad volverán a ese tipo de trabajo. Precisamente por ello, reciben el respaldo de entidades como el CNAS y el CSIS, que perciben fondos tanto de industrias armamentísticas como del Departamento de Defensa. En otras palabras, estas organizaciones reciben sus fondos en un porcentaje más que considerable del complejo industrial militar y de las compañías que se lucran con la venta de armas. Por añadidura, el porcentaje de judíos en estos puestos de decisión es muy elevado en áreas como defensa o inteligencia, con lo que la política de Estados Unidos se ve más que interferida por los deseos del gobierno de Israel de turno, que en las últimas décadas ha ansiado la destrucción de las naciones vecinas por constituir supuestas amenazas para Israel. Esa y no otra fue la razón de la invasión de Irak, de la de Siria y de la insistencia en que también se produzca en Irán. Todas ellas guerras que no afectan realmente a la seguridad de Estados Unidos ni a las necesidades del pueblo americano, pero que han derivado directamente de la confluencia de intereses de lobbies más que poderosos. Al final, el sistema funciona con la precisión de un reloj suizo. En primer lugar, se busca la creación de conflictos armados en el globo que en buena medida tienen una relación directa con la política exterior de Israel y que en otros casos se sitúan en escenarios con una enorme capacidad de desestabilización, como es el caso de una Europa donde la OTAN no ha dejado de extenderse y provocar conflictos armados en las últimas décadas. En su inmensa mayoría, esos conflictos no han sido jamás necesarios, y buena prueba de ello es que para fomentarlos se ha recurrido por regla general a operaciones de falsa bandera o a la utilización de mentiras colosales como la de las supuestas armas de destrucción masiva en Irak que nunca existieron. En las ocasiones en que el conflicto podría concluir con relativa rapidez, como en el caso de Ucrania o de Siria, se echa mano de todo tipo de recursos para evitar el final de la guerra, ya que cuanto más se prolongue, mayores serán los beneficios económicos. Cuando el conflicto se extiende y provoca las protestas humanitarias, pero también económicas, de unos ciudadanos americanos cansados de tantas guerras, se vuelve a repetir la propaganda, pero al fin y a la postre, como ha sucedido con las declaraciones recientes de Victoria Nuland, se desvela la terrible realidad oculta. Y es que las guerras sirven para que las empresas armamentísticas amasen enormes capitales. Por supuesto, el coste de estas guerras, tan beneficiosas económicamente para el complejo industrial militar, recae en términos económicos única y exclusivamente sobre el pueblo americano, que las costea con sus impuestos, privándose de servicios públicos necesarios como la sanidad, la educación o las pensiones. En términos humanos, esos conflictos recaen sobre las naciones donde la guerra se provoca o se prolonga, sumando así por millones los muertos afganos, iraquíes, sirios, libios, ucranianos o palestinos. Como señaló de manera clara Madeleine Albright, antigua secretaria de Estado, la muerte de 1 millón de niños iraquíes había merecido la pena. Sin duda era así para el complejo industrial militar, al que no le importa en absoluto que a ese millón de niños iraquíes muertos se hayan ido sumando otros niños, afganos, sirios, libios, yugoslavos, ucranianos y ahora palestinos. Por eso, para estas gentes, que no tienen el menor corazón, la menor empatía humana y la menor compasión, las guerras tienen que seguir provocándose y prolongándose, aunque no concluyan en victoria militar, ya que la victoria no es la derrota del ejército enemigo para ellos, sino el simple aumento de los ingresos de las industrias de armamentos, aunque esa guerra concluya en derrota, como ha sucedido en Afganistán, en Irak, en Siria y ahora mismo en Ucrania. Sin embargo, como bien sabía el profeta Jeremías, existe una justicia cósmica, y esa justicia cósmica actúa incluso sobre reyes de la estirpe de David. Es la justicia que afirma que el castigo recaerá de manera inexorable sobre aquellos cuyos ojos y cuyo corazón solo se orientan a la codicia y a derramar sangre inocente y a oprimir y a extorsionar. Esperemos que ese castigo tenga desde luego lugar antes de que esa gente acabe precipitando al mundo en un holocausto nuclear. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública en España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y en una parte no pequeña está relacionada con la participación de España en conflictos militares que no tienen nada que ver con sus intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.